estamos en nuestra serie de familia, que se llama Tiempo de Familia. Estamos en la semana 4 y hoy estamos hablando acerca de una vida para compartir. Y una vida para compartir en pareja, estés casado, no estés casado, estés soltero, soltera, hasta rejuntado. La palabra de Dios tiene consejo para ti, sin duda. Estamos en el libro de Efesios, en el capítulo 5, del verso 25 al verso 33, esta fantástica carta, breve pero llena de sustancia. Y justamente estamos en el corazón del capítulo 5, hemos estado capítulo por capítulo, verso por verso, y estamos en este tradicional pasaje en la Biblia cargado de contenido para la familia. No es todo el contenido, no pretendemos tocar todos los puntos exhaustivamente acerca de la familia y en este día acerca de la relación de esposo y esposa, de pareja, pero sí los aspectos fundamentales y más importantes. ¿Por qué no tenemos una breve palabra de oración? ¿Les parece? Dios hermoso, hemos entendido a través de esta serie que el amor que une, el amor que permanece, no comienza con un sentimiento. Los sentimientos los acompañan, sin duda, pero no comienza ahí. Queremos rogarte que nos des entendimiento, Señor, que abra nuestros ojos, que ensanches nuestro corazón, porque con el corazón se cree. Ensancha nuestro corazón, danos entendimiento para ver las maravillas de tu ley, Señor. Y Padre, que no ajustemos tu palabra a nuestra manera de vivir, que nuestra manera de vivir sea ajustada, transformada, Señor, por el poder de tu palabra. Oramos esto y más en tu bendito y santo nombre. Y semilla decimos, amén. Capítulo 5, comenzando en el verso 25 al 33. ¿Qué les parece si le damos lectura juntos al pasaje? Yo lo leo mientras tú sigues con atención esta lectura. Maridos, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esta razón dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo. Y la mujer respete a su marido. Oigan, otra vez parece que el pasaje está más cargado hacia los varones que hacia las mujeres, ¿verdad? A las mujeres nomás les mando un recadito ya al final. Pero vamos a ver qué recadito, ¿eh? Vamos a ver qué recadito. Una vida para compartir. Cuando eres, cuando estás comprometido, comprometida, has recibido el anillo o estás a punto de recibirlo, ¿cuántas cosas puedes compartir? ¿Sueños? ¿Ideales? Cuando estás casado, bueno, sin duda compartes idealmente una recámara, porque hay matrimonios que ya ni la recámara comparten. Pero eso sí, los biles, ¿verdad? Si se trata de pagar, bueno, samichas, ¿no? O 60-40. ¿Cuántas cosas se comparten? La responsabilidad, las alegrías, las tristezas. Yo recuerdo hace un par de años que mi esposita perdió a su mamita. Fue un dolor muy grande para ella. Me tocó a mí darle la noticia. Y le traspasé el corazón. Y la verdad, eso traspasó mi corazón. Y hemos compartido tantas alegrías. La boda de nuestro hijo, la pérdida de nuestra primera hija, tantos retos como ver madurar semilla aquí en los Estados Unidos. Tantas cosas para compartir, pero Hoy quiero hablar, basado en el texto, en tres cosas que observé que es esencial que una pareja comparta. Lo primero es una esperanza, lo segundo es una vida y lo tercero es una responsabilidad. Comenzando ahí en el verso 25, una esperanza, y nuestro modelo es Cristo. Ya nos lo ha dicho Pablo, si es la primera vez que llegas y estás interesado en esta serie, la tenemos en semilla360.com. Están los audios, también puedes buscarla en iTunes, también como Semilla360. Ha estado interesante, cargada de contenido, de reflexión, de reto. Y algo que hemos aprendido es de que el amor al que se refiere la Biblia, el amor de Dios, que es la base de una relación de pareja, no es el amor necesariamente el amor eros. La Biblia dice que efectivamente hay un lugar para ese amor caracterizado por el deseo, o el amor filos caracterizado por la simpatía, o el estorje por la lealtad quizás. Hay lugar para ese tipo de amor, pero el que habla aquí la Biblia en el verso 25 es el amor de Cristo, un amor que tiene su expresión en un acto de sacrificio, lo que le llaman el self-denying o autonegación. Es un amor más enfocado en la voluntad que en los sentimientos, mientras el amor eros, el amor filos de hermanos, el amor estorje, el amor patriótico, hace énfasis en aquellos que lo reciben, porque el amor eros es aquel que provoca el deseo, el amor filos es aquel que provoca ternura. No, el amor de Dios o el amor ágape hace énfasis en el que lo otorga, porque no necesariamente busca o encuentra una razón para amar. Y ese es el mandato, amén. Ahora hay una esperanza, porque ese es el amor con el que Dios nos amó. Y acá en estos versículos maravillosos nos dice esto que hemos estado reflexionando, meditando, compartiendo, que el amor de Cristo es esencialmente transformador. ¿Se acuerdan del capítulo 2? Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y es ahí donde el amor de Dios nos encuentra. Así su gracia como el agua busca las partes más bajas de la tierra, así el amor de Dios busca las partes más bajas y es capaz de transformarnos. El versículo 10 del capítulo 2 aquí en la carta de Efesios dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esta palabra hechura es la palabra poema, que es una obra de arte. De ser muertos en delitos y pecados, el amor de Dios nos transforma hasta hacernos una obra de arte. Y lo que vemos en estos primeros versículos es que Cristo, el esposo, ama a su esposa de tal manera que trabaja en ella, porque ese es el amor de Dios, acción, no necesariamente un sentimiento, sino acción, y trabaja de tal forma que hace en ella o crea en ella una esposa gloriosa, sin mancha y sin arruga. Entonces yo me pongo a pensar, Jesús no se casó con una esposa hermosa. La esposa de Cristo es hermosa porque Jesús la amó. Otra vez, Jesús no amó a una esposa hermosa, sino que la esposa de Cristo, según lo que estamos leyendo, es hermosa por el simple hecho por el cual Jesús la amó. Cuando yo conocí a Gaby, de verdad, me vi súper atraído a su belleza. Esos ojos verdes me cautivaron. Cuando llegó yo no sé si llegó ella o llegué yo, pero nos encontramos en un estudio bíblico. Mi mamacita de volada puso los ojos en ella y me dijo, te voy a presentar a una niña muy linda. Le digo, no mamá, yo vengo a buscar a Dios, tengo mi mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, por favor. Me dice, no seas payaso, te la voy a presentar. O ve y preséntate tú. Te doy 2 semanas para que la conozcas. Literal, pasaron como 3. Y ella me dijo, oye, está por ahí la chica, ¿ya la conociste? Ay, mamá, por favor. Bueno, voy y te la voy a presentar. Y va. Entonces yo me puse todo nervioso, estaba con mi hermano Heriberto. Él estaba a punto de casarse. Me puse a ver cassettes. Me estoy hablando del siglo pasado. Me puse a ver cassettes y libros y todo. Y en esto, llega mi mamá y me toca así. Y me dice, mira. Y yo, el estómago se me revolvió como 3 veces, pajaritos, mariposas, sentí de todo. Y mi mamá nada obvia, ya sabes que las mamás no son obvias, ¿no? No son nada obvias. Dice, este es mi hijo Heriberto, dice, y este ya se va a casar, ya había dado el anillo a mi cuñada. Y yo, pero este es mi hijo Héctor, y yo, y este está soltería, sí, mamá, bien novia. Y la vi y sí me temblaron las patitas, la verdad que sí, estaba muy, muy bonita, pero ahí reflexionando con ella, me había traído a ella Por hermosa, pero no fue sino hasta que escuché su corazón que me cautivó y dije, de aquí soy. Pero eso es otra historia. Pero el hombre es así, es atraído por la belleza, ¿no? Es que se le va a hacer uno. Pero en el caso de Cristo no fue así. Él no amó a la iglesia más hermosa, sino la iglesia es hermosa porque Jesús la amó. Entonces la reflexión es esta, si el patrón para nuestras relaciones, noviazgos, matrimonios, es la relación entre Cristo y su iglesia, es importante reflexionar que el esposo juega un papel importante en la transformación y en la belleza de su esposa. Porque yo he escuchado de muchas personas que llega un momento en su vida que dicen, ¿sabes qué? Sinceramente ya mi esposa ya no me gusta. ¿Perdón? ¿Del verbo? O sea, ¿qué? Sí, y deja tú. Cambian literal la vieja por una nueva. Y a veces es por eso. Pero según lo que entendemos en la Biblia, es que 1 Corintios 11:7 dice que la gloria es la esposa. ¿Vas a decir cuál gloria? No. La esposa es el reflejo del esposo. Y cuando el esposito empieza a perder belleza, ¿sabes lo que estás viendo? Según lo que dice la Biblia, tus propias faltas. Estás viendo tus incapacidades, estás viendo tus egoísmos que han convertido a tu esposita en la persona en la que se está convirtiendo. Porque lo que yo veo es que la iglesia de Cristo cada día es más limpia, más pura, más bella y llegará a ser una esposa gloriosa y sin mancha. Y esta es la obra de Cristo. Y dice, de la misma forma, de la misma manera, esposos amen a sus esposas. Repito, el amor de Cristo disponible para ti, para amar a tu esposa, es un amor transformador. Ahora, las espositas mandan mensajes cuando necesitan, ¿verdad?, del apapacho, del amor, de la consideración del esposo. Y es como esta guitarrita, siempre la traigo a colación, la famosa abuelita. Les he platicado que la acabo de atropellar 25 metros abajo de mi carro. En serio, tiene las huellas en su estuche, gracias a Dios que las llantas no le pasaron por encima, pobre abuelita. Pero esta abuelita, si se fijan, esta chimuela, ¿ven los hoyos? Esto es porque los electrónicos pues dieron de sí, pero me mandó mensajes y no quise escucharlos. Esta abuelita hace como literal 18 años me empezó a mandar mensajes. Es en esa época donde nosotros desarrollamos una amistad muy estrecha con Yuri, la cantante, la de la Bendita Primavera, ¿se acuerdan? Okay. No se llama así, pero ya saben cómo se llama. Bien. Ella acababa de creer en Cristo, una fe genuina, desarrollamos una amistad con ella. Literalmente María del Sol nos la endosó, fue al revés, primero conocimos a Yuri. Pero me dijo un día, oye, me invitó esta artista famosísima que tiene un show de televisión en Televisa, solamente lo ven 93 millones de personas y me encantaría que tocaras conmigo la guitarra y quisiera cantar una canción de Crystal Lewis, etc. Y yo dije, va. Pero la abuelita ya me estaba dando señales. Ya lo oía toser por aquí. Por allá. Entonces, me llevé a la abuelita al programa de televisión. Y cuando ya platica su historia y dice, yo digo, bueno, pues, quiero invitar a nuestro amigo Héctor, que da, 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 da. Yo salgo con la abuelita. Y ya la abuelita no quería caminar. No. Había estado tose y tose y tose. Y cuando empiezo a tocar, la abuelita se había muerto, bro. Es decir, se quedó dormida. Pero Yuri se quedó cantando sola. Pero esta abuelita me mandó mensajes. Y las espositas nos mandan mensajes que necesitamos escuchar. Porque si la esposita tuya no se está poniendo más bella cada día, como mi esposita hermosa. Ahora, más bella no ante los ojos de la gente, eso no importa, ante tus ojos. Eso me dice mi esposa, le digo, amor, es que, bueno, todo lo que le digo y le tengo que decir, que nace del corazón y Dios lo sabe, me dice, mira, con que tú me veas bella, con eso me conformo. Porque cuando teníamos 30 y luego 40, digo, mi vida, porque ella cumple primero que yo, le decía yo, ya tienes 40, me dice, disfrútame porque peor me voy a poner. Y no me la está cumpliendo, no me la has cumplido, mamá. No me la has cumplido, estás cada día más hermosa. Esa tiene que ser la tendencia. Y si tu esposita se te está poniendo feíta, es un espejito que te está diciendo que el feíto eres tú. La verdad, eso es lo que dice el texto. Así es de que nuestras esposas son hermosas porque las amamos, con el amor de Cristo. Ahora, el segundo punto, no solamente una esperanza para compartir y reflejar en nuestras relaciones de pareja, en el matrimonio, sino una vida para compartir. Mira, dice que esto, que nosotros, verso 28, debemos amar a nuestras mujeres como a nuestros mismos cuerpos. El que ama a su cuerpo, a sí mismo se ama, y nadie aborrece jamás a su cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, como también Cristo a la iglesia. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y esto es bien interesante, porque este amor con el cual Cristo nos ha amado, el cual ha derramado nuestros corazones y nos ha habilitado para amar a nuestras espositas, necesita convertirse en la esencia para la verdadera unidad. En el matrimonio tradicional, no quiero señalar o del mundo o no del mundo, tradicional, donde quiera que estés, estamos expuestos a este modelo. Cada uno en la pareja reclama sus derechos para conservar su individualidad, repito. El matrimonio del que lees libros, las novelas que ves, las películas que ves, son los matrimonios que reclaman sus derechos para conservar su individualidad, cuando el modelo de la Biblia no es individualidad, sino es una perfecta unidad. La Biblia dice, no son dos más, sino uno, pero nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y mira nada más, quizás seamos la primera generación, bueno, estamos siendo la primera generación que estamos viendo derrumbarse el núcleo de la familia de acuerdo al ordenado establecido a Dios, a su palabra y a su creación. Pero el matrimonio, no tradicional, sino bíblico, es donde los dos renuncian ambos a sus propios intereses por un ideal de perfecta unidad. Repito, la diferencia es, el tradicional reclama sus intereses para conservar su individualidad. El bíblico es, renuncian a sus intereses para abrazar el modelo bíblico de perfecta unidad. Ahora, no es un rollo de pues 50-50, ¿no? Pues ¿cuánto traes a la fiesta? No, pues yo traigo las palomitas y los refrescos. Bueno, está bien, yo llevo los nachos y el postre. No, es 100-100. Y no es como veo doy, como en el póker. Es 100-100. Ahora, es bien interesante que algo que ha resquebrajado, y me voy a referir ya al matrimonio, porque eso es algo que no sucede en los noviazgos y no debe suceder. O sea, de ninguna manera tienen que vivirse estas dinámicas cuando hay una persona saliendo, dating, o en esta relación de noviazgo. Cuando, bueno, pues en la Biblia es difícil encontrar esta relación de noviazgo, sino cuando hay un compromiso de amor y un pacto matrimonial. Pero estas relaciones no pensamos que se den en esta etapa de la vida, pero sí en el matrimonio. Y estoy hablando de que mucho de lo que ha hecho daño a nuestros matrimonios y nuestras familias, comenzando por la cabeza del hogar, que es el varón, según lo establecido por Dios, es porque seguimos viviendo, escuche bien, seguimos viviendo, tome nota, como solteros. No queremos darle cuentas a nadie, y con este rollo de que somos la cabeza y las esposas tienen que sujetarse, no ven nuestra agenda, no ven nuestra cartera, no ven nuestro teléfono, y ¿sabes qué? Eso no es bíblico. No estás llamado a vivir una vida de soltero, y eso ha comunicado tanto menosprecio a las mujeres. Ahora, no estoy hablando porque lo leí ayer en un libro o la semana pasada. Como cristiano, eso me pasó muchos años a mí. Primero, involuntariamente, y después voluntariamente en una etapa de necedad en mi vida. Donde, pues soy músico, ¿no? ¿Y los músicos de qué viven? Pues de gigs. Los músicos vivimos de conciertos. Bueno, pues entre más conciertos, pues más dinero. Entonces de repente llegaban invitaciones, no había internet, telefonazos o conversaciones. Yo hacía de mi agenda lo que bien me parecía. Y ni siquiera la compartí con mi esposa, y cuando la llegaba a ver, lo que le comunicaba yo a ella es, tú no eres importante en mis planes, no tengo por qué decirte lo que voy a hacer o lo que voy a dejar de hacer, mi papel comienza y termina como un proveedor, eso es lo que voy a hacer y tanta. ¿Sabes qué? Mejor quédate soltero, bro. O sea, aparte tienes que mantener a otra persona. Si te gusta la vida de soltero, bien. Pero cuando estás casado, estás llamado a vivir una vida de amor y de servicio y de perfecta unidad como la de Cristo. Piensa por un momento, ¿cuál es tu relación con Cristo? Yo sin Cristo no soy nada. Estoy completamente Estoy perdido. ¿Qué es Cristo sin su esposa? Pues no sería Cristo, sería Dios, por supuesto. Sería Dios, para siempre Dios. Pero no sería un salvador si no hay alguien a quien salvar. De la misma manera, el esposo no está completo sin su esposa. Pero ¿sabes qué? Así como el padre ama al hijo y le muestra todas las cosas, el esposo, en un acto de amor, necesita comunicar aprecio a su esposa, mostrándole todas las cosas, todos los planes, ¿no? Y yo hoy entendí, bueno, platicamos, yo vivía como soltero y viajaba y tenía mis conversaciones y tenía mis amigos y de repente llegaba a mi casa y ¿cómo te fue? Pues bien. Oye, pero cuéntame tantito, pues, ¿cómo te fue, no? Pues igual, o sea, viajamos, cantamos, predicamos, ¿no? Y mi esposa, sin saber, yo vivía una agonía bien gacha de menosprecio. Ya la abuelita, ella no la abuelita, esta abuelita de acá, mi esposita empezaba a toser como la abuelita y estaba a punto de acabar en un problema. Y mi esposa me dijo, estas cosas son las que me están lastimando, comunicación en todos sentidos. Y que los dos podemos, ahora, yo he entendido en estas aventuras de fe que hemos emprendido juntos como pastores, porque cuando nos casamos, yo sabía que Dios me había llamado al ministerio, mi esposa no estaba lista, y cuando yo quería salir y ser pastor, me dijo, o eres músico o eres pastor, porque yo necesito un padre para mis hijos y un esposo para mí, entonces decídete. Entonces, escuchando la voz de Dios, nos dimos cuenta que Dios nos estaba llamando al ministerio. Y en todas estas aventuras de fe, por ejemplo, nuestro viaje a Chicago, nuestro cambio a Chicago, fue un viaje muy duro. Haz de cuenta que nos cortaron una pierna o dos. Dejamos todos nuestros amigos, dejamos nuestra familia, su mamita con 80 y tantos años, no estuvo cerca de ella cuando falleció, etcétera, etcétera. Fue una cosa, estábamos muy bien acomodados en México. O sea, no teníamos otra razón más que, ok, Señor, queremos servirte, queremos ir a servirte, a alcanzar a la comunidad latina, etcétera, etcétera. Pero a mí me cayó el 20 primero, porque el líder son como las fichas del dominó. Primero cae la de enfrente, ¿verdad? Y el líder cae. Pero tienes que esperar en oración y en comunicación a que Dios le muestre lo mismo a tu esposita. Porque si tienes la decencia, la sabiduría de involucrar a tu esposita en las decisiones, ¿qué crees? Vas a tener una aliada, bro. Vas a tener una consejera. Y si te equivocas, vas a tener su apoyo. Pero si no la consideras en tus planes y te equivocas, ¿qué crees que vas a tener? Una gotera constante, bro. Friegui, friegui, friegui. Bro, por inteligencia, considérala, repito, si te equivocas tendrás una aliada, un apoyo, un consuelo. Si no la consideras, mira, no me hagas caso, bro. El que es sabio lo es para él, el que es necio sufrirá él solito. Cuando llores, yo no voy a estar ahí. Estoy aquí en este momento dándote el consejo de la palabra de Dios. Una esperanza para compartir. Una vida para compartir. Necesitamos dejar de vivir como solteros. ¿Qué son las cosas que te hacen vivir como solteros? Haz ajustes en tu agenda, con tus amigos. Dale el primer lugar a tu esposita. De verdad. Vale la pena. Es el consejo de la palabra de Dios. Y seguimos avanzando en este interesante texto. Somos miembros los unos de los otros. Miren el verso 31. Por eso, está hablando de la unidad, ¿verdad? Por eso, por tal razón. Porque hay una unidad, una vida que compartir en pareja. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, separación. Se unirá a su mujer, esto, pues perfecta unidad. Y los dos serán una sola carne. Esto aparece desde Génesis. Estas son palabras textuales del escritor de Génesis, después de haber creado al hombre y la mujer y establecer el matrimonio. Y esto es como una progresión: separación, permanencia, unidad y satisfacción, ¿no? La palabra unidad significa estar pegados. Cuando dices se unirá es estar pegados. Por eso la ruptura matrimonial es tan dura. Porque así como cuando se pega una mesa y se quiere despegar, ninguna de las dos partes quedará sin grietas. Ahora, en la idea tradicional,
mundana,
tradicional, de ver el matrimonio es primero, pues vamos a hacernos cuchicuchi a ver si somos compatibles, ¿no? O sea, al revés. En lugar de empezar por la separación, la perfecta unidad y el deleite de uno y otro. No, vamos a empezar por el deleite. Será ser una sola carne. Es que es bien divertido, es bien chido. Y si eso nos lleva a tener compatibilidad, bueno, pues entonces establecemos un pacto de fidelidad y de unidad. Y finalmente, bueno, pues me salgo de casa de mi mamá. O te sales de casa de tu mamá. Pero ni eso sucede, ¿verdad? A veces nos vamos a vivir a casa de la mamá. Bueno, la progresión es la siguiente. Separación emocional. Separación o independencia, mejor dicho. Necesita el esposo o la esposita, según esta progresión, ser independientes espiritualmente, emocionalmente. No significa que dejemos de amar a nuestra mamá, a nuestra mamita. Como mi papá se fue cuando yo tenía 7 años, mi hermano en esta época de nuestra vida, pues le gustaba la fiesta y el rock and roll. Yo era el apoyo de mi mamá, tanto económico como emocional. Y cuando me presenta a Gaby, porque ella no quería que yo me quedara para forrar Biblias, para ella cuando nos casamos fue muy duro. Porque ella, para empezar, quería saber todo. A ver, cuéntame, ¿cómo te fue? Recién llegado de la luna de miel, hágame favor. Hágame favor, digo, qué lindo. Mamita, no, por favor. Los casados es cosa de dos. Dos. Y pero una separación emocional fue importante. Una separación espiritual fue importante. Repito, independencia. Independencia emocional, independencia espiritual, dependencia de Dios, económica también, física. Y entonces estás listo para hacer este pacto de fidelidad y de amor que tiene que ver con sentimientos, tiene que ver con sentimientos, pero imagínate que es como un trenecito. El trenecito, según el matrimonio tradicional, ay, lo guían los sentimientos, es que se siente tan bonito, pero por eso José dice, el amor acaba, ¿no? Sí, los sentimientos acaban, son como el corazón. La Biblia dice que es engañoso y perverso. Por eso andamos, a veces la amo y te odio. Y así dice Vicky Cari, te odio y te amo y te odio. Y sí, no me hagan caso. Estaba yo bien chavito y bien traumado con Vicky Cari, mi mamá la pone todos los días. Pero es como un trenecito. Y el matrimonio tradicional quiere empujar el trenecito con los sentimientos, pero acá nos dice que tengamos que tener entendimiento de acuerdo al modelo. Después de que entendemos cuál es el modelo, decidamos ajustarnos nosotros al modelo y Dios proveyendo la gracia y el poder en el amor y en la fe que es en Cristo Jesús, nos va a permitir vivir esta vida de esperanza, de perfecta unidad y entonces disfrutar de una vida de deleite en todos los sentidos, eros, filos, estorge, ágape. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, independencia y dependencia de Dios. Se unirá perfecta unidad, quedarán pegados y los dos serán una sola carne. Y Génesis dice, y ambos estaban desnudos y no tenían nada que esconder, no tenían por qué avergonzarse. Perfecta unidad. El último punto, no solamente una vida para una esperanza que compartir, una vida que compartir, sino una responsabilidad. Mira, ahí va el recadito para las chicas, para que vean que no nos olvidamos de ustedes, ¿eh? Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Déjenme hacer un comentario en el verso 32, si me lo permite. Para la gente que no entiende qué es el cristianismo, es que el cristianismo es ser sensible a la necesidad de la gente más vulnerable, extenderle una mano de ayuda al pobre. Eso es importante delante de Dios, pero de eso no se trata el cristianismo. Bueno, el cristianismo se trata de congregarnos, de adorar a Dios y de servirle con todo nuestro corazón. Sí, es parte de los quehaceres de la iglesia. Pero según el verso 32, dice que de lo que viene hablando, dice, grande es este misterio de unidad. Pero ¿saben qué? El que le da sazón, el que le da sentido, el que le da luz, ¿quién es el modelo? ¿Quién establece el patrón? Es Cristo y su iglesia. En otras palabras, así como es romántico o necesita ser romántico, sacrificial, enfocado en el bien del otro, en una completa renuncia para ver el bien del otro, así es la vida cristiana. En otras palabras, cada mañana, literal, cada mañana sacamos al perrito Charlie. Yo me levanto muy temprano, pero ya quedan las 6:30 de la mañana, le llamo a mi esposita. Y de repente se empieza a escuchar ahí la cama, porque ya saben, las casas aquí en Estados Unidos son como de maderita. Y literal, así trastabillando en la escalera, nada más se echó algo en la escalera, no va ni viendo la pobre. Ya se pone los zapatos y el perrito la saluda. La agarro de la mano, agarramos la bolsita para el perrito, por supuesto. Y empezamos a caminar. Es el momento tan delicioso donde me empieza a platicar, donde me dice lo que soñó, donde hablamos acerca de lo que leímos el día anterior, hablamos de nuestros hijos, hablamos de Dios, hablamos de semilla, me abre el corazón, le abro el corazón, pasamos como una hora caminando. Bueno, grande es este misterio de unidad. Digo esto acerca de Cristo en la iglesia, lo que quiero decir es de que así es la vida cristiana. Cristo quiere ser tu compañero, tu mejor amigo, tu ayuda, tu consuelo. Él ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que apagues un poquito el teléfono, la red social, la televisión, el radio, si es que todavía tienes, y que escuches su voz, que derrames delante de Él tu corazón y empieces a disfrutar esta relación a la que te ha invitado a ser parte de Él. Bien, el último versículo, y ahora sí, el recadito para las chicas, para que digo, no se vayan hablando, ¿no? Y dice así el verso 33. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. El verso 33 es interesante, dice cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes, o sea, el Señor de la iglesia, el que la compró y la lavó con su sangre, nos dice a todos, hey, esto es algo para todos. Comenzando por el pastor, que es el último y el más pequeño de todos ustedes, pero hasta el más picudo acá. Tiene que estar cortado con esta tijera. Ama a tu esposa con un amor sacrificial, procura la unidad, abandona la individualidad, que lo único que va a hacer es acabar contigo. Bien, espositas, respeten a su marido. Ahí nomás. Respeten a su marido. ¿Y qué es eso de respeten? Bueno, pues les voy a decir que es espositas. Es la necesidad básica de un hombre. Un hombre que no es respetado, lo conviertes en un cero a la izquierda. Proverbios 14, versículo 1. La mujer sabia edifica su casa. ¿Cómo? A través del respeto. La insensata con sus manos la derriba. Por la gracia de Dios soy lo que soy, pero canto horrible, según yo. Yo me escucho y no me puedo escuchar, bro. Pero adivina quién me animó a disque cantar. Señora, me escuchaba en el baño. Oye, ¿estás cantando? No, mi vida, estoy tosiendo. Oh, no. No, a ver, ven. Yo, pero estoy en toalla. No, te espero, no, vístete. A ver, cántame eso que me estabas cantando. No, mi vida, es que estaba tosiendo en serio. Hasta que me sacó la verdad, hijo. Y me dijo, y me ponía a cantar, y él le cantaba, ¿cuál? La de Somos Novios. Y me decía, oye, pues dile a tu hermano, ahora que se fue la chica de la banda de Torre Fuerte, porque éramos cuatro, terminamos tres. Y una chica cantaba, me dice, pues dile a tu hermano que quieres cantar. Ay, mi vida, ya le dije, y no me pela. No, dile, o le digo yo, así como la mamá, ¿no? Lo digo yo. Y entonces, pues ahí me tienen diciéndole a mi hermano, y mi hermano, no, pero ¿qué te parece? Yo así viendo a los otros, ¿qué te parece? Y el otro, está chido, está chido. Bueno, pues ya escogí una canción que según yo podía cantar y me puse a grabarla. Y la canté horrible, no la puedo ni escuchar. Y mi hermano está así con el ingeniero, nada más me escucha cantarla. Y dice el ingeniero no sé qué. Y se desapareció, se fue a comer. Ya no me dirigió la voz. Yo estaba horas dirigiéndole la voz, diciéndole que para acá, para allá. Él me abandonó, bro. Pero ¿sabes quién me dio valor? Y hasta el día de hoy que canté para Dios. Esta señora. Esta señora me ha ayudado a creer que Dios no ha acabado conmigo en esta etapa de transición interesante de semilla. Ella es un pilar increíble. Ahora, espositas que han decidido guiarse por la instrucción de la palabra de Dios. Okay. ¿Cómo respetar a sus espositos? Yo les voy a dar un par de claves. La primera es, traten de tener una escala para evaluar el éxito de sus esposos diferente a la del mundo. ¿Cuál es una de las escalas con la que la esposita evalúa a su esposito? Bueno, pues por el tamaño del cheque. Si el cheque es grandote, mi respeto es grandotote. Sí, mi vida, lo que quieras, mi vida. Hasta pégame. Pero si el cheque es chiquito, y a veces hay épocas de crisis que se ve más chiquito, más chiquito, más chiquito, y los dos trabajan, termina diciéndole a la amiga o a la vecina, y aparte, ¿para qué lo quiero? ¿Para mantenerlo? ¿En serio? ¿En serio? Chicas, una escala de éxito diferente. ¿Qué tal el legado que ha comunicado a tus hijos? ¿Qué tal el corazón de tus hijos? ¿Qué tal el corazón de él para Dios? O sea, yo siento que mi esposa, y no es ahora, desde siempre, mi esposa me ha comunicado respeto de otra manera que solamente el éxito económico, o sí, el éxito profesional. La manera, y esto comienza desde que empiezan los niños a venir, y viene el primer niño, y el papá le quiere decir algo de cómo debe de agarrar la cuchara. Ay, no, mi vida, déjame a mí porque tú no sabes. Bro, chica, respeta, tranquila, relájate. O sea, yo sé que eres mucho más inteligente, pero cuando él te dé una idea, pon cara de que no lo había pensado. Yo sé que lo pensaste, yo sé que has pensado eso y 10 veces más. Danos el avión, hijo. Pero comunícanos un poco de respeto, ¿no, mi vida? Digo, yo sé que ustedes son lo máximo. Y es que si ven las caricaturas, el hombre nos pintan como mensos. Y digo, cuando el río suena, agua lleva. O sea, pon tú que sí, un poco. Pero los Simpson, el hombre es un bueno para nada. Y bueno, y la lista es grande, bro. Donde la figura del hombre no nos bajan de mensos, sonsos, estúpidos, buenos para nada, bro. Y la Biblia sigue teniendo la razón, bro. Recadito. Ay, nomás, chicas, cuando se acuerden, respétenlos. Chicas, respeten. Y por eso esto de la ayuda idónea, y termino con esto, la ayuda idónea. No es bueno que el hombre esté solo, capítulo 2 de Génesis, le haré ayuda idónea. Y nosotros pensamos que esta palabra de ayuda, según nuestra manera de pensar, es así como soy la cabeza y entonces yo soy el responsable y yo soy el apto para dirigir, bueno, pues necesito una ayuda, a ver, ¿no? Y las tratamos como ayudas. No quiero decir más incoherencias, pero interprétenlo. Pero ¿sabes lo que significa ayuda? El Salmo 46 dice que Dios es nuestro ayudador, no es nuestro sirviente. De la misma manera que Dios es tu ayudador, tu esposa es tu ayudadora. ¿Y cómo es Dios mi ayudador? Bueno, Dios lucha conmigo, lucha por mí y lucha contra mí. Pues de la misma manera, mi esposita lucha conmigo, lucha por mí y también lucha contra mí. Pero ahora hay maneras de hacerlo con inteligencia, con sagacidad, con el consejo de la palabra de Dios. Chicas, respeten a sus espositos. Bien, yo nunca he encontrado a alguien, y esta es a manera de conclusión, que diga, pastor, ambos queremos un consejo matrimonial. Sí, cómo no. Somos personas que hemos tomado responsabilidad cada uno de nuestra vida espiritual. Tenemos los dos una cita con Dios todos los días. Estamos haciendo un journal o un diario y escribiendo cada cosa que Dios nos dice. Estamos poniendo atención específica de la guía de Dios. También estamos practicando la memorización bíblica. Estamos escribiendo estos pasajes. Estamos meditando todo el tiempo en la palabra de Dios. Nuestra casa es una casa de alabanza porque no paramos de darle gracias a Dios en todo y por todo. Pero tenemos un problema. ¿Qué? Nos queremos divorciar. Yo no he escuchado algo así. Ya me cachaste, oremos. ya cachaste el rollo. El primer milagro que Jesucristo hace es en una boda. Yo creo que siguen siendo nuestros matrimonios el lugar donde los milagros de Jesús necesitan seguir ocurriendo. ¿Cómo es el milagro de la boda, de las bodas de Caná? Bueno, pues la mamita, ¿no?, del Señor le dice, oye, se les acabó el vino. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Pero bueno, como buen hijo, va y pregunta al maestresala. Y efectivamente, el vino se había acabado. Entonces Jesús dice, tráiganme estas tinajas y llénenlas de agua. Y lo que hacen ellos es llenarlas de agua. Y cuando las llenan de agua, Jesús les dice, bueno, vayan y reparten. En el momento de la obediencia y empezar a repartir estas tinajas de agua, hay una transformación donde el agua se convierte en vino. El vino es un sinónimo de gozo en la Biblia. Y el vino que Jesucristo tenía reservado para ese momento, el maestresala dice, oye, pero toda la gente sirve el buen vino cuando la gente está bien, pero ya cuando está bien jalada y bien happy, ya sirven puro de estos, no de segunda, sino adulterados, ¿no? Incluso en México así sucede. Pero acá en esta boda han dejado el mejor vino para el final. Ojo, ¿por qué no nuestras vidas como vasijas de barro las traemos delante de Dios y permitimos que su palabra el agua de la palabra las lave, el agua de la palabra las llene, el agua del Espíritu Santo corriendo, fluya de tal manera que el amor de Cristo sea tan evidente en cada uno de nosotros, cada uno de ustedes individualmente, que cuando lleguemos a expresarnos el amor de Cristo a la pareja pueda fluir, en el caso del varón, en un liderazgo de servicio y de sacrificio, en el caso de la esposita, en reconocer la autoridad delegada por Dios y respetarla. ¿Oramos? Señor hermoso, estoy agradeciéndote y estamos agradeciéndote todos por tu bella y hermosa y elocuente palabra, que es espada de doble filo y nos traspasa, Señor, y nos confronta a toditos, comenzando por mí, Señor. ¿Cómo me has hablado a mí acerca de dejar de vivir como soltero, Señor? Vivir una vida de sacrificio, poniendo los intereses de mi esposa en primer lugar, para abrazar la unidad, Señor. Padre, esto de no casarme con una mujer hermosa, sino que mi esposa es hermosa, porque la amo. Y que cada día, como el buen vino, Señor, tu amor, Señor, sea tan evidente en nosotros y a través de nosotros y entre nosotros, Señor, que podamos ser un espejo de tu amor y de tu gloria, Señor, en este mundo que agoniza, Señor, que ha desechado tu consejo, que ha desechado tu palabra, Señor. Padre, nos presentamos como vasijas delante de ti. Nos hemos llenado del agua de tu palabra. Ahora pedimos la llenura de tu Espíritu Santo. En la Biblia, el agua que lava es la palabra. El agua que corre es el Espíritu Santo, según Juan 7:37. Dios, te pedimos, Señor, que tu palabra nos lave y que tu Espíritu Santo nos llene, Señor. Llena nuestras vasijas de agua, Señor, y que lo hagamos todos los días, Dios hermoso, para que el milagro, Señor, del amor y de la unidad y del respeto, Señor, suceda entre nosotros. Oramos esto y más en tu bendito nombre. Vamos a ponernos de pie y despedir la reunión con este himno que brote de nuestro corazón. La letra estará en la pantalla. Le animo a que la cantemos.